redes sociales. Juan el Bautista viene a hacer ese llamado, un llamado a una conversión que significa cambio de dirección, reflexionar en nuestras vidas. ¿Qué tengo que me impide caminar viendo al Señor?, dijo el purpurado, cuyo país se encuentra dividido entre quienes apoyan a Ortega y los que no simpatizan con el líder sandinista. El secretario de Estado norteamericano Antony Blinken dijo el domingo que Estados Unidos no dejará de brindar su apoyo inquebrantable a Israel y espera trabajar en estrecha colaboración con el gobierno del primer ministro electo Benjamin Netanyahu. La asistencia de seguridad a Israel es sacrosanta, afirmó en Washington el jefe de la diplomacia estadounidense ante el grupo judío de tendencia izquierdista G-Street. Hasta aquí las noticias. Les informó Jorge Orellana.
Venezuela, hoy. Un análisis profundo sobre la situación actual que vive el pueblo venezolano. Venezuela, hoy. Conducido por Alejandro Marcano Santelli.
Hola, ¿qué tal, amigos? Gracias por estar nuevamente con nosotros en este espacio Venezuela Hoy de Radio Martí. Un placer a nombre de todo el equipo que hace posible el mismo, Tony Simons en los controles técnicos y en la producción del espacio Alejandro Sayas Bazán. Este servidor, Alejandro Marcano Santelli, presenta a mis invitados. Desde Venezuela, Pablo Aure, abogado, profesor universitario, y desde Bogotá, si no me equivoco, Zahir Mundaray, gracias, abogado, también por acompañarnos. Espero que sea así, Zahir. Buenos días a ambos, ¿cómo están?
Hola, saludos, Alejandro, ¿cómo están?
Muy bien, Bogotá. Muy bien. Igualmente, Pablo, ya vamos a hablar contigo, pero quiero comenzar contigo, Zahir. Antes de revisar un poco el panorama de lo que ha pasado en Venezuela, vamos a hablar... porque tenemos conocimiento de que el régimen de Nicolás Maduro está haciendo todo lo posible para evitar que se le dé continuidad a la investigación tal como lo pidió el fiscal ante la Corte Penal Internacional. Hay un tuit que tú publicaste en las últimas horas, Zahir, que me llamó poderosamente la atención. Y bueno, yo sé que ustedes están trabajando en este tema, un formulario para la consulta de las opiniones y observaciones de las víctimas sobre reanudar la investigación en la situación de Venezuela. Hay que... tener un poco el tema de la voz de las víctimas para que sean escuchadas en la Corte Penal Internacional. ¿De qué se trata esto, Zahir?
Bueno, Alejandro, esto es un paso, si se quiere, bastante trascendental desde la perspectiva de cómo va el proceso. Fíjate, el fiscal el primero, para ponerlo un poco en contexto, el fiscal el primero de noviembre presentó, el fiscal Karim Khan, una moción ante la Sala de Cuestiones Preliminares donde en 62 páginas indica que el régimen de Maduro no ha hecho ninguna investigación genuina, no ha avanzado en ninguna modificación estructural de la impunidad y que, por el contrario, lo que se está es protegiendo a los autores o partícipes de los crímenes de lesa humanidad. El régimen contestó a esto, ¿ok? Presentó al menos 3 solicitudes. Presentó una solicitud de que las víctimas no fueran escuchadas de manera directa en el proceso, sino a través de la Oficina de Atención de Víctimas, que los países que presentaron moción que o denuncia contra el Estado o causa contra el Estado no participaran en el proceso y que se le dieran 90 días más de oportunidad para ellos dar respuesta a lo que dice el fiscal. Frente a eso, la Sala de Cuestiones Preliminares, una de las cosas, decidió varias cosas, una de las más importantes que decidió es, bueno, ya yo escuché al fiscal, escuché al Estado que se está defendiendo, pero no he escuchado a las víctimas. Entonces, esa es la razón por la cual indicó, ordenó que se abriera una fórmula, un link, para que las víctimas pudieran ser escuchadas en este proceso. Ese link no estaba en español. A partir de hoy está en español y es un formulario bastante sencillo donde todo el que sea víctima puede identificarse plenamente y explicar, primero, cuál es la situación o el crimen por el cual, del cual es víctima, pero también explicar si apoya o no de manera directa, de que se le dé continuidad a la investigación. Con esto, un poco se coloca en igualdad de condiciones a las víctimas. Recordemos los crímenes, y esto es muy importante, lo dice el mismo auto: privación de libertad o encarcelamiento, tortura, violación y otras formas de violencia sexual por parte del régimen, persecución por motivos políticos, y que incluye en este auto a los colectivos, quienes hayan sido víctimas de los colectivos, es como ser víctima del régimen, ha sido equiparado, y en función de ello es una gran oportunidad para que todas las víctimas puedan presionar, sean escuchadas y se le pueda dar continuidad a lo que está pidiendo el fiscal, que es que se le permita proceder a la investigación, a dar continuidad a la investigación, que es lo que el régimen no quiere y está haciendo un lobby enorme para que esto no ocurra, y que luego de esto podríamos tener, si se le permite dar continuidad, alguna orden de comparecencia e incluso alguna orden de detención a futuro. Esto no va a ser ni hoy ni mañana, pero abre las puertas o allana el camino para que haya real justicia, que en Venezuela no existe.
Bueno, y esos son dos puntos importantes, que haya justicia y que las víctimas sean escuchadas, y que sea ahora en español es importantísimo. Quiero la lectura, paso con Pablo Aure. Profesor, usted como abogado, me gustaría tener su opinión.
Sí, Alejandro, efectivamente, eso fue lo que decidió el fiscal ante la Corte Penal Internacional, pero bueno, hay que estar en el contexto, ¿no? Todos estos organismos internacionales obedecen a un clima político, y también, lamentablemente, cuando hablamos del clima político, hablamos de negociaciones políticas, desgraciadamente, por no decir lamentablemente, esas negociaciones políticas también tocan intereses, inclusive de la justicia, que no deberían ser tocados, sino deberían ser independientes de la situación de cualquier país. A Nicolás Maduro y a otros altos funcionarios del gobierno de Venezuela está siendo procesado, juzgado, imputado todavía no, pero al menos investigado por los crímenes de lesa humanidad. Ahora, a mí me late, okay, aunque eso no lo estén anunciando ni lo creo que lo vayan a anunciar, que todo esto que se discute en esta mesa de negociaciones, donde hay grandes intereses a nivel internacional, donde se ha sentado, donde el empeño en que Nicolás Maduro haya sentado personeros que de dudosa reputación, okay, se hayan sentado a esa mesa, fíjate, lo primero que anuncian fue ya la eliminación o la suspensión temporal, como lo quiera denominar, de algunas sanciones que pesan contra el gobierno. No, ¿por qué extrañarnos que en esa mesa de negociaciones, también no publicitado, se esté discutiendo también la suerte que pueda correr los juicios o el juicio que a nivel internacional por delitos de lesa humanidad pudiera estar siendo procesado Nicolás Maduro? Esto lo dejo a la especulación.
Claro, y respetamos su posición, profesor Aure, claro, porque al final el régimen ha hecho siempre lo que le da prácticamente la gana. Y le pregunto también a Zahir, precisamente este sentir del profesor Pablo Aure, Zahir Mundaray, que tú también como abogado, debes haber sentido el rechazo de muchos, en las críticas de muchos, porque además, adelantar estas investigaciones dependen de que el régimen dé permiso. Y entonces a la gente le crea esa duda que tiene el profesor Aure. Es decir, ¿hasta dónde pudieran ser negociadas que dejen tranquilo, por decirlo en algún término, al régimen y no se investigue y nada llegue a ser investigado? Los tantos crímenes de los que son señalados el régimen y cada uno de los personeros del oficialismo.
Y bueno, mira, es que es absolutamente natural que cualquiera pueda hacerse esas preguntas. Esto no es, no estamos diciendo que absolutamente todos los organismos internacionales son incólumes, pero hasta ahora la Corte, y además esto es un triunfo de las víctimas, esto es un triunfo de las víctimas y de sociedad civil, Alejandro. Fíjate que acá no ha habido, los políticos no se han involucrado en esto. Y no se han involucrado de manera directa porque afortunadamente politizar una instancia de justicia es lo que quiere hacer ver el régimen. Fíjate que el régimen lo que plantea es que las decisiones que está tomando de alguna manera el fiscal ante la Corte y la presión que está ejerciendo tiene un tinte eminentemente político, porque ellos quieren politizar todos los espacios. Acá es donde la sociedad civil debe ser vigilante, porque ¿quiénes han ido a la Corte? Precisamente las ONG, las universidades, los abogados, las víctimas, y han sido escuchadas, se ha ido presionando, no con los tiempos que quisiéramos, pero se ha ido presionando. Ahora, tiene quienes están sentados en México la fuerza para modificar una realidad que ya ocurrió. Los crímenes ya ocurrieron. No solo ya ocurrieron, Alejandro, siguen ocurriendo. Y tú, bueno, que ya hemos hablado en otras oportunidades, sabes que hay muchos que tenemos mucho tiempo pregonando de que este es, digamos, el verdadero espacio donde se pueden reivindicar derechos y la verdad puede salir a flote. Así que hay que seguir empujando para que esto ocurra. Antes no teníamos participación de víctimas. De hecho, si tú buscas antecedentes de que esto haya ocurrido en una fase procesal como esta, solo vas a conseguir el caso de Afganistán. O sea, nosotros estamos a nivel de Afganistán, para ponerlo en contexto. La sala de cuestiones preliminares dijo, este cataclismo es tan grande que estamos a nivel de Afganistán. Escuchemos a las víctimas qué tienen que decirnos. Así que yo creo que lo que hay es que alentar a la gente, y por eso es tan importante que tú te tomes tiempo de generar este debate, alentar a quienes han sido víctimas en Venezuela a que manifiesten su opinión. Y que por el contrario, el régimen debe estar tratando de organizar a sus huestes, a sus acólitos, para que digan que no se inicie la investigación. Pues debe estar haciendo justo eso en este momento, para llenar la página de opiniones contrarias, cuando nos asiste la razón a quienes, pues, de alguna manera hemos sido víctimas, o hemos representado víctimas, o estamos empujando que esto ocurra, y debemos necesariamente tratar de generar un clima que sea a favor de que la gente siga vigilante, como dice el profesor Aure, que no le quito razón, siga vigilante, pero que participe, y que haya miles y miles y miles de opiniones que lleguen a la Corte, que le digan, señor, sí necesitamos que avance, porque en Venezuela no hay justicia, no hay un sistema de justicia independiente que sea capaz de adelantar esto, y necesitamos la intervención de un sistema de justicia internacional. Es nuestra única salida para ser escuchado, así que hay que aprovecharla, porque si no el régimen la va a torpedear y la va a obstaculizar. Así que es muy importante la discusión que haces de esto, y que la gente sepa que tiene una oportunidad de oro para que se le escuche y que no la desaproveche.
Bueno, eso en el ámbito de este tema. Estoy conversando, y a quien están escuchando actualmente es a Zahir Mundaray, abogado, y vuelvo a pasar con desde Venezuela, Pablo Aure, profesor universitario de la Universidad de Carabobo y abogado también. Profesor, usted está en Venezuela. En otro tema, otro tópico que quiero tocar, acabo de leer hace minutos una declaración, un video que está difundiendo el presidente encargado Juan Guaidó, que insiste en que se mantiene luchando para conseguir que los venezolanos en el exterior puedan votar en las primarias. Fíjese, ahí no hay interés de reparación de víctimas, no hay interés de que así sea Afganistán y Venezuela, estemos sentando precedentes para buscar justicia de los tantos crímenes de lesa humanidad, que se investiguen, que sean castigados los responsables, sino ir a elecciones y conseguir que... ¿Cuál es el ambiente que se vive en Venezuela actualmente con este tema? ¿Qué nos puede decir, profesor Aure?
Dos cosas te voy a decir. Bueno, primero que con la última intervención del doctor, que está en Bogotá, Monterrey, estoy totalmente de acuerdo. La presión tiene que continuar, ¿ok? No tiene nada que ver lo que se pueda estar discutiendo no publicitado a la presión que deben exigir todos, no solamente las víctimas, porque víctimas en todo caso son casi todos los ciudadanos venezolanos. En cuanto a la observación que te quiero hacer, yo creo que ese remoquete de presidente encargado, yo creo que se lo debemos quitar de Juan Guaidó. Juan Guaidó no es presidente encargado de nada.
Okay.
Juan Guaidó no es de nada. En cuanto, claro, de que voten los ciudadanos, los venezolanos que están en el exterior, por supuesto, eso es una exigencia que debemos hacerla de viva voz y a cada momento. O sea, yo no consigo que elijamos a nuestros líderes de la oposición sin la participación de quienes se han ido no de turismo, sino huyendo, ¿okay?, para protegerse ellos y su familia, y en este momento hay millones de venezolanos regados por el mundo entero. Es decir, esa debe ser la primera exigencia. O sea, eso debe estar por descontado. Eso tiene que votar, punto. ¿Okay? Ahora, un líder, un verdadero líder, y quienes lo quieren denominar presidente encargado, otra de las cosas que debe velar es por el respeto de los derechos humanos, por la condena a los culpables de haber cometido esta violación que se comete todos los días, no solamente por las protestas, sino que se siguen ejecutando esas violaciones o se siguen cometiendo violaciones a los derechos humanos. Es decir, eso tú nunca has escuchado, a no ser a María Corina y a otros líderes así puntuales, exigir la libertad de los presos políticos. Tú nunca has escuchado a otros líderes, esos que se sientan en la mesa de negociación, ¿ok? Poner como punto, ¿ok? De honor que se sienta esa mesa de negociación una representación de las verdaderas víctimas de este gobierno, ¿ok? Las verdaderas víctimas. Nunca he escuchado una representación de estos militares que pusieron el pecho y pusieron su honor y pusieron y hoy están o muertos o tras las rejas. Nunca los he escuchado hablar por quienes han salido a manifestar, sino han puesto o se han pronunciado por posibles escenarios electorales. Yo estoy de acuerdo que se hable con de posibles escenarios electorales, pero vaya, eso siempre lo hablan ellos, pero siempre y cuando satisfagan a los derechos, los intereses y un régimen que ha venido manteniendo este tipo de procesos año tras año y ha mantenido estas negociaciones año tras año. ¿Y cuál ha sido el resultado? Para los ciudadanos venezolanos, el más empobrecimiento, más deterioro de las instituciones y bueno, y más desprestigio ante el mundo entero. ¿Y qué fue lo que se logró con estas últimas conversaciones? Hasta ahora, que descongelaran 3,000 millones de dólares que estaban asegurados de alguna manera o congelados en para proteger los intereses de los ciudadanos. Ahora, colocan a la ONU como garante ¿de qué? De que se invierta en electricidad, en educación, en salud. ¿Qué se ha hecho todo lo que ha ingresado a Venezuela? Si esta misma gente, por Dios, los mismos que van a administrar, entre comillas, y que administrar, pongo yo, ese dinero, han sido los que han dilapidado cientos de miles de millones de dólares. Y bueno, precisamente para estas cosas, que ahora van a destinar 3,000 millones para hacer, supuestamente, para paliar el sistema eléctrico, de salud y educativo. Por Dios, ¿quién se va a creer eso? Por el amor de Cristo, ¿hasta cuándo van a seguir con ese tipo de cuentos o seguir creyéndole a esa clase de, entre comillas, dirigentes políticos opositores?
Zahir Mungaray, ¿tú crees realmente este análisis que está haciendo Pablo Aure con este, con esta vehemencia en no creer en nada lo que se está haciendo, coincides con él realmente el aspecto político, el liderazgo opositor no merece el respeto de los ciudadanos que han tenido que huir, los que están adentro también pasando mucha necesidad en pobreza extrema?
Bueno, fíjate, coincido con él en varios puntos. Uno, es que tenemos que exigir que los de afuera, quienes estamos afuera podamos votar. Es que eso es un derecho constitucional. La Constitución lo dice, que votan los que están dentro del territorio, eso no lo dice. Es que es un derecho absoluto, no es ni siquiera negociable, ni siquiera se debería debatir. Esto es algo que debe darse por sentado. Y desgraciadamente pareciera que hay pocas voces que están empujando para que eso ocurra, lo cual viciaría cualquier el escenario electoral. Tiene un vicio enorme, porque además son millones los que estamos fuera, a quienes se nos violentan derechos políticos, pero frente a cualquier interpretación, finalmente tienes al Tribunal Supremo, tienes un fiscal de rodillas, tienes, es decir, toda una institucionalidad secuestrada. Eso es una barbaridad. Y en lo otro que quisiera hacer una observación adicional a lo que dice el profesor, es que pareciera que está quedando firme la narrativa, y esto es sumamente preocupante, de que la responsabilidad del deterioro de la calidad de vida, de la situación caótica en que se encuentra el país, pareciera ser de las sanciones, y pareciera que está quedando como firme esa retórica, y el régimen la repite, y no hay quien diga lo contrario. Señores, yo colocaba en un tuit hace poco que nada más entre el tuerto Andrade y la enfermedad de Chávez se habían llevado mucho más de los 3,000 millones de dólares, que nuestra crisis es estructural por el derrumbe de las instituciones y por el robo grotesco. Para mí el hecho de corrupción más grande que se haya podido cometer en la historia del planeta, porque en Venezuela entró muchísimo dinero y todos se lo robaron. Esa es la verdadera esencia de toda nuestra crisis, no son las sanciones. Entonces el régimen se está saliendo con la suya en la narrativa y, de alguna manera, quienes representan la fuerza democrática no han podido construir una narrativa de decir, mira, se está cediendo esto, pero los responsables de todo este caos son ustedes, que se robaron más de 300,000 millones de dólares. Ustedes se robaron el planeta entero. Y esa es la verdad, y eso es lo que hay que insistir, y en eso no se insiste, y eso yo creo que hay que hacer un llamado de atención y ser nosotros los ciudadanos quienes digamos que cuando empezaron las sanciones y cuando empezó la crisis. La crisis nos ha venido acompañando ya desde antes del chavismo, pero con el chavismo, es la base absoluta, y habiendo tenido dinero para haber resuelto los problemas, pero todos se dedicaron a robar, y ese es el gravísimo problema, que ahora se diga que pueden ser las sanciones quienes estén afectando a los ciudadanos, cuando no es verdad, y eso es lo que es. Y 3,000 millones de dólares no es nada para frente a lo que se han robado, ni para paliar la gravísima crisis que hay. Esto es un paño de agua tibia frente a toda la debacle de infraestructura, servicios, etcétera. Así que yo veo que, se ha cedido de manera demasiado, y se ha obtenido muy poco a cambio, y yo creo que como todas las negociaciones, yo no veo que esto vaya por buen camino. Por eso yo insisto en el tema justicia desde siempre. He pensado que a lo único que le teme la dictadura es al banquillo de los acusados y a terminar preso tarde o temprano. Es a lo único. Al resto saben siempre manejarlo. Ya vimos que está pidiendo quienes representan las fuerzas democráticas, están pidiendo que se vuelvan a sentar. Bueno, ya obtuvieron lo que querían, y entonces ya ellos van alargando los tiempos y siguen alargando las cosas y jugando con la esperanza de la gente.
Me queda un minuto y se lo regalo al profesor Pablo Aure. Profesor, realmente nada, no hay salida, hay desilusión. Esto que usted nos ha manifestado, esta descripción que también hace salir, ¿es lo que siente el venezolano dentro de nuestro país de origen?
No, ya va. Yo no estoy diciendo que no hay salida. Que hay desencanto, desilusión, desesperanza.
Bueno, no hay salida con esta composición posición.
Con estos bandidos no hay salida, no hay salida. ¿Okay? Con estos bandidos que están ahí sentados...
Eso me refería.
No, con ellos no hay salida. Lo que sí hay salida es con la presión de la gente. Con la presión de la gente, cuando se rescate la voz de un verdadero liderazgo que se siente identificado con el sentimiento de la gente. Pero lo que siempre hemos dicho y no podemos dejar de decir, no podemos renunciar a nuestra esperanza de ver este país como lo que queremos, con ese país que soñamos. Y ese país que soñamos es sacar a estos bandidos que se pintan de azul o de los colores que quieras pintar, y por supuesto los bandidos que están enquistados desde hace 23 años en Miraflores.
Bien, muchísimas gracias, profesor Pablo Aure. Los volveré a invitar. Ha sido un fabuloso análisis de la realidad actual. También gracias a Zahir Mundaray, abogado, Pablo Aure desde Venezuela. A ustedes, amigos, nuestros oyentes, gracias como siempre por su audiencia. Yo me despido en este espacio de Venezuela Hoy. Hasta una próxima oportunidad.
Radio Martí presenta Estados Unidos en Martí, un segmento especial acerca de la historia de los Estados Unidos de América. El reinado de James II.
Las tensiones explotaron cuando la esposa de James II, la reina Mary, dio a luz a un hijo católico, lo que cambió la línea de sucesión de sus dos hijas protestantes.
Su esposa anterior, que le había dado dos hijas, la reina Anne, murió en 1671. O sea que en esos tiempos los hijos varones tenían prioridad sobre las mujeres en la línea de sucesión.
Solo 20 días después, el príncipe William III de Orange, de los Países Bajos, fue invitado por nobles protestantes a invadir Inglaterra y les liberara del rey católico.
Como protestante, William III había luchado contra Luis XIV de Francia, un poderoso rey católico. William era muy respetado como defensor del protestantismo y tenía la confianza de sus correligionarios.
En noviembre de 1688, el príncipe William III ya había desembarcado y se encontraba en Inglaterra al frente de una importante flota de guerra holandesa, con 15,000 soldados, una flota más grande y poderosa que la Armada Española.
Después de su desembarco, oficiales protestantes desertaron del ejército de James II para luchar junto con William III.
James comprendió que no disponía de la fuerza necesaria para lograr la victoria contra William III, y en lugar de arriesgar la derrota total, simplemente abdicó al trono.
Para evitar que James II fuera considerado como mártir de la causa católica, William III permitió que escapara hacia Francia. El príncipe William III fue la última persona de la historia que logró invadir con éxito a Inglaterra.
La cláusula del establecimiento de la primera enmienda de la Constitución prohíbe estrictamente que el Congreso establezca una religión oficial, para evitar así que el gobierno haga favoritismos de una religión por sobre ninguna otra religión.
La primera enmienda también prohibiría que el Estado respaldara a ninguna fe religiosa, haciendo entonces imposible replicar la decisión del rey Henry VIII de nacionalizar eficazmente la Iglesia Anglicana de Inglaterra, tal como fuera hecho en 1534.
Les hablamos
Tatiana Riquelme
y Bruno Tokars.
Radio Martí presentó Estados Unidos en Martí. Un segmento especial acerca de la historia de los Estados Unidos de América. Radio Martí, siempre.